Ángel, ¿Osvaldo y Harold salieron vivos del accidente?
Todo apunta a que salieron vivos. Son cantidad de incongruencias las que hay. ¿Cómo es posible que justamente los dos opositores cubanos murieran y los europeos salieran ilesos? ¿Cómo es posible que haya tantas contradicciones en la versión oficial? Hay peritos, hay imágenes que ya se han encargado de desmentir la versión oficial. ¿Cómo es posible que si esto había sido un accidente según la versión cubana, no se haya entregado después de un año y casi 20 días las autopsias de los cadáveres? ¿Cómo es posible que a los abogados que me defendían a mí no se les dejaran ver el coche, acceder a las pruebas por las que se me acusaba? ¿Cómo es posible que no se dejara proponer peritos independientes, diferentes de los peritos militares que propuso el régimen? Si no había nada que ocultar, ¿por qué se hicieron todas estas cosas?
Preguntaste a
Y
esa enfermera por la situación de Harold y Osvaldo y qué respuesta te dio.
no me contestaban.
Ya. Hay la presencia de un sacerdote que va al hospital y habla con ustedes, los ve a ustedes.
Yo le cuento la parte del sacerdote. Yo no tenía, o sea, estaba ya sedado, yo no me acuerdo de ni siquiera haber visto al sacerdote. Lo que me cuentan es que desde España se manda a través de la iglesia a un sacerdote para que compruebe y para que vea que estoy con vida. Porque lo que había muchísimo miedo es que de repente pasara de estar bien a estar sedado y el siguiente paso es que estuviera muerto. Entonces mandaron a un sacerdote que efectivamente vio que estaba bien, lo transmitió a España y enseguida desde España empezaron a salir mensajes de que yo me encontraba bien y que me encontraba vivo y que lo habían comprobado como manera de protegerme, ¿no?
Claro, hay información, Ángel Carromero, hoy acá en el programa con nosotros, gracias, y desde España, vía telefónica, hay información de que en medio de todo esto que usted está contando, allá en el hospital, el señor, el policía, capitán Fulgencio Medina, es su nombre, que estaba o estaba encargado de la investigación, entrevistó a dos testigos, a un señor que conducía un tractor y a alguien que se trasladaba en una bicicleta y que públicamente en una de las salas del hospital habló y dijo precisamente lo que usted está contando acá en el programa. En realidad, lo que había tomado en acta, pero que habían declarado los testigos. ¿Esto después, durante el proceso judicial, se cambió?
Claro, desapareció. De hecho, en el juicio, los testigos que propusieron llevaban apuntados en la mano a boli sus declaraciones. Fue todo una farsa que montaron. Y la mayor prueba de todo esto es que yo, el tiempo que estuve retenido en Cuba, no tenía la posibilidad de comunicarme con el exterior sin ser vigilado y controlado. Luego, yo no pude hablar libremente sobre lo que realmente había pasado. Sin embargo, la familia lo sabía desde el primer momento, porque hubo testigos, como usted dice. Y por eso la familia, desde el primer momento, dice que soy inocente.
Realmente cuando usted ve el auto, y ya después vamos a pasar un poco al juicio, a las declaraciones, porque hay que decirle a los cubanos, o sea, en qué condiciones usted grabó ese video que sí se
Claro.
puso en la televisión cubana y que muchos
Claro.
dirán, bueno, pues este es el hombre que allí se inculpó y pidió disculpas y bueno, este es el hombre ahora en libertad. Pero antes de eso, cuando usted ve las primeras imágenes, me imagino que usted las vio incluso estando dentro de Cuba, las imágenes de cómo quedó el auto que usted manejaba. Usted
Yo no las vi, no las vi.
no, ah, no la
Yo
pudo
solo
ver.
tenía, no, yo tenía acceso a la televisión oficial que tiene el régimen, pero cuando tuve acceso a la televisión ya no emitían noticias sobre este
Bueno,
asunto.
muy bien. Cuando las vio entonces al llegar a España, que entró al internet, que las pudo ver, que
Sí.
usted, a ver, dígame, ¿qué pensó en ese momento Ángel Carromero?
Pues una gran farsa. O sea, yo dije, bueno, supongo que la gente que esté viendo lo mismo que estoy viendo yo ahora se dará cuenta de que esto es, cada foto, cada imagen que hay es un montaje y que se darán cuenta de que no es verdad.
Quisiera también que usted compartiera con nosotros y los oyentes preguntas que hay de todo este proceso, Ángel Carromero. ¿Qué ha sucedido con Aaron Modi? ¿Usted ha podido hablar con él, supongo, después de salir de Cuba? Él
Yo
partió
hablé con
primero
él,
para Suecia,
sí.
¿verdad?
Hablé con él y él lo que Me dijo es que iba adormilado, que iba dormido, que no se dio cuenta. Pero una de las cosas que sí que le corroboró, además se lo corroboró directamente a Rosa María Payá, fue que él no recuerda en ningún momento que impactáramos con un árbol y que tampoco identifica el coche, las fotografías del coche en los diferentes escenarios. Él dice que donde estábamos no era donde dicen el gobierno cubano a través de las fotografías. Creo que esos dos datos son bastante importantes.
¿Usted cree que el gobierno cubano manipuló la evidencia? O sea, el coche quizás con un equipo pesado le dio más, lo hundió.
Está claro. Vamos a ver, si el gobierno cubano no hubiera modificado el coche, no hubiera hecho nada ilegal o nada para encubrir lo que realmente fue, ¿por qué no le dejó acceder a ese coche a mi defensa? Es que nadie pudo examinar ese coche más que ellos. Entonces, ellos tuvieron toda la libertad del mundo para modificar y para crear esta historia por la que me enjuiciaron a mí.
Y la defensa pidió ver el auto.
Claro.
Y no se lo permitieron.
Hombre, es que la defensa en Cuba, si no, ¿para qué servía? Si a la defensa no se le permite acceder a las pruebas, si a la defensa no se le permite proponer a expertos, a peritos, que examinen las pruebas que dice el régimen, ¿cómo puede defender a alguien? Eso es irrisorio.
Una de las cosas que los cubanos recuerdan es usted ante la televisión inculpándose e incluso pidiendo disculpas y que por favor no politicen caso. ¿Cómo fue
yo
eso?
Yo le digo a todos los cubanos, miren, en España nadie dice accidente de tránsito. En España nosotros lo que decimos es accidente de tráfico. Simplemente estaba repitiendo lo que me habían dicho que dijera. Y es más, una de las cosas que hice en un acto de desesperación es en el polo me abrocho y me desabrocho los botones para que se vean que son varias tomas. En una de las tomas aparezco con dos botones abrochados y en otra de las tomas aparezco con el polo abierto.
¿Eso lo hizo usted a propósito?
Claro, era mi única manera de decirle al mundo que eso no era un vídeo grabado porque sí, o sea, a mí me obligaron. Es que es el típico vídeo que graban los secuestrados.
Claro. Cuando Ángel habla, se refiere en este caso al polo.
Al pullover.
Está hablando, sí.
Al pullover,
como se le dice en Cuba. Ángel, tengo entendido que Osvaldo Payá, de acuerdo a su familia, llevaba una cámara de vídeo. ¿Qué pasó con la cámara?
Eso yo lo desconozco. Eso no lo sé.
Pudiera ahí estar reflejado todo, ¿no? El material fílmico del trayecto desde La Habana hasta esta parte donde sucede lamentablemente la tragedia.
El gobierno cubano confiscó todas las pertenencias.
¿Las suyas también?
Todas. A mí me lo devolvieron cuando me fui a España. Ellos se quedaron con todo. Yo creo que querían comprobar qué llevábamos, qué teníamos en los dispositivos que llevábamos. Yo creo que sería un protocolo que utiliza la seguridad del Estado.
Ángel, ¿qué te hablaba tanto Osvaldo como Harold durante el trayecto antes del incidente, antes de la tragedia?
Pues,
comentaba él?
Íbamos hablando de... El pueblo cubano tiene un problema y es que como no les dejan acceder a la información, viven como aislados de lo que pasa en el mundo. Solo tienen acceso a la información que sale en las noticias del régimen. No, realmente no saben la realidad. Entonces íbamos hablando de la actualidad del mundo, de lo que pasaba en España, de las cosas que pasaban en Cuba. Era una conversación pues muy interesante en el sentido de que yo me sentía como que les estaba contando todo lo que pasaba en el mundo a unas personas que vivían aisladas, que les mantenían, por lo menos el gobierno les intentaba mantener aislados.
Claro, claro.
Ángel, algunas personas se preguntan por qué al llegar a España guardó silencio y si hay algún tipo de negociación para que usted no hablara del caso.
Mire, yo desconozco esos extremos. Yo le puedo decir por qué no hablé al día siguiente. Yo hasta finales de enero no pude dormir en mi casa. Febrero lo dediqué a recomponerme, a reponerme. Dese en cuenta, yo tenía 26 años cuando pasó todo esto. Para mí fue un choque emocional y un palo durísimo. Y yo tenía que reponerme. Yo creo que es entendible.
Claro. O sea,
que cualquier persona que vea a un joven de 26 años cómo le truncan su vida y cómo vive la experiencia traumática que viví yo, pues es lógico que necesitará un tiempo para recuperarse.
Claro.
Tardé un mes en recuperarme y hablé con el Washington Post. A raíz de que hablara con ese periódico americano, pues los Estados Unidos empezaron a reclamar fuertemente una investigación internacional. Y con motivo del aniversario, pues hablé con un medio español, con El Mundo. Uh-huh. Y otra vez hubo un clamor, que es en el que estamos ahora, ya no para pedir una investigación internacional, sino que en palabras de la embajadora americana ante las Naciones Unidas, para pedir una investigación creíble. Uh-huh. ¿Y ¿Por qué? Pues porque lo que se ha dicho hasta ahora es que es increíble, es que nadie utilizando la lógica se lo cree.
Nos queda un minuto de programa, Ángel Carromero, y yo se lo quiero dejar porque quizás por primera vez le está hablando usted a un medio que se transmite para Cuba y que, por supuesto, lo escuchan en Cuba. Este mensaje para los cubanos, ¿qué tiene usted que decirle al que le está escuchando?
Pues yo les tengo que decir que luchen, que vivir en democracia es lo mejor que le puede pasar a ellos, a sus hijos y a todas las generaciones venideras de cubanos. Cuba se merece una democracia, se acabó la dictadura. No puede seguir adelante.
Bueno, muchísimas gracias, Ángel Carromero, desde España, hoy acá en Las Noticias Como Son, y esperemos que no sea la primera ni la última oportunidad o la aceptación, ¿no? Para responder a nuestras preguntas y sobre todo para llegar a nuestro público, nuestra audiencia dentro de Cuba.
Al señor Carromero lo comprometemos desde hoy para dirigirse también a los cubanos dentro de Cuba, porque ahora vendrá un proceso, se está preparando una demanda en las Cortes Españolas, precisamente donde él será uno de los testigos, en este caso que la familia de Payá, la familia Payá, interponga en las Cortes Españolas. Así que Ángel Carromero, un placer de verdad que haya estado con nosotros en este programa.
Muchas gracias a ustedes y es todo un honor.
Cómo no. Pues hasta aquí llegamos. Gracias a la coordinación de Johnny Hilfer, la asistencia técnica de Everest Semanat. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.